En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu. Pode ser más, más, sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu. Para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair, porque só mais a gente pode dividir. Eu francamente já não quero nem saber. Porque tem medo de sofrer. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão.
9:15 de la noche, que nos ponemos a hablar aquí de todo un poco, como ya les he dicho, y claro, esto es un cajón desastre en el que cabe todo lo importante, que siempre hay filtros y somos selectivos, pero hay que contárselo a ustedes, no contarlo entre nosotros. Emilio del Río, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, qué alegría.
Qué ganas,
veros de cuerpo presente,
sí,
aquí.
Sí, qué ganas de verte, porque obviamente en verano ya sabemos que os hemos seguido escuchando, pero claro, primero no era lo mismo por horarios y por tiempos, Y luego porque obviamente habéis tenido el compromiso de entrar, cosa que se agradece, pero también merecéis vacaciones, ¿no? Y marcharos, digo
no,
yo.
No, aquí estamos siempre. Bueno, has dicho algo, buenas noches, ¿eh?
Sí, hombre, Fernando. Jesús, sí. Este que habla es Fernando Rodríguez, por si, no sé, alguno ha estado en una cueva los últimos 30 años, pues que lo sepa.
No, pero has dicho algo maravilloso porque yo creo que define muy bien el programa. Es un cajón desastre. Pero sin separación de la D y el sastre, ¿sabes? Es un cajón desastre de un desastre maravilloso que es la radio y es Onda Madrid, porque nos lo pasamos maravillosamente.
Pues sí, sí.
Oye, y empezamos, estamos de inauguración.
Sí, estamos de inauguración.
Sí, claro, empezamos los miércoles.
Sí, es verdad.
Estamos de inauguración.
Sí, estrenamos temporada.
Primer día de temporada, de
sí,
curso.
Es verdad, el primer día de temporada y los miércoles, es verdad, que nos tenían los jueves. Sí. Ahora los jueves vamos a tener economía en esa franja y los miércoles con... Los miércoles con vosotros. Mira, os tenemos antes de la semana. Bueno, no hay que esperar tanto. No
nosotros estamos aquí cuando tú nos digas.
Bueno, hombre, joder, no, faltaría más.
No, en serio.
Ni que fuera el jefe. Si los jefes sois vosotros, ya lo sabéis.
No, aquí somos libertarios. Oye, aquí no hay jefes.
Noto un aire así como neoyorquino. Por aquí.
¿Ah, sí? No sé por qué. ¿Os da el tufillo?
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
No sé quién ha estado en Nueva York.
Macho, he vuelto enamorado. O sea, os tengo que decir, y esto no va a quedar muy bien en antena, porque empezábamos el lunes la temporada. Bueno, pues regresé el mismo domingo.
Qué bien.
De Nueva York. Regresé el mismo domingo. Es verdad que regresé con una sonrisa doble, porque sabéis que cuando uno está fuera.
Qué ciudad.
Luego regresa al hogar y también, tiene ganas. Pero encima regresas, nueva temporada, nuevos proyectos. Pues oye, encantadísimo de la vida. Pero os tengo que decir una cosa. Hacía 10 años que no estaba en Nueva York. 10 años.
Mucho
y sabéis
tiempo.
Que la memoria...
Mucho tiempo.
Sabéis que la memoria tiende a hacer algo, a idealizar.
Total.
A idealizar. Sí. Encima, cuando estuve hace 10 años, estuve en pleno Thanksgiving, Navidad, imaginaos aquello ya.
Bueno,
una
eso
película,
es particularmente maravilloso.
Claro. Una película que lo tenía todo idealizado. Y pensé para mí, no puede ser lo mismo. No puede ser lo que tengo yo en mente en Nueva York. Es imposible.
Déjame que te lo adivine. Y descubriste, era mejor.
Mejor aún.
¿Ves?
Mejor aún, Fernando, porque subrayé cada cosa que tenía anotada mentalmente de Nueva York, de Navidad, y ahora que he ido en etapa veraniega, por decirlo de alguna forma, tú, que es que no me ha decepcionado nada.
Oye, hacía mucho calor, porque el calor en Nueva York es terrorífico por la humedad.
Pero, sí, pero eso más en julio y a primeros de agosto. Yo que lo he pillado ahora, pues he tenido, os puedo decir, 24 o 25 grados. Nada, una maravilla.
El otoño en Nueva York es la época para irse allí. O sea,
Para escaparse al estado, es además ciudad, de Nueva York.
El estado es precioso. Sí. El estado ya no solo... Mira, está muy bien apuntado esto, Emilio, porque siempre cuando dicen New York City, ¿por qué? Bueno, pues porque está Nueva York ciudad y Nueva York... Podríamos decir aquí provincia, allí, claro, estado. Y el estado de Nueva York es muy bonito y muy contrastado, lleno de contrastes,
Sí, hombre, claro.
Lleno de contrastes.
Yo por culpa de Emilio, leí, me va a llevar a la ruina, como siempre, pero leí el Battle Bill que él trajo aquí.
El de Tallahassee.
El de Guy Tallahassee. Y
¿qué te pareció? ¿Te gustó?
Me pareció extraordinario, pero sobre todo iba a contarlo por lo de Nueva York, ¿no? Sí. Porque, bueno, lo de Frank Sinatra es ya fuera de lo normal, sí, porque mejora incluso el artículo, vamos, la crónica que había hecho y que había sido la mejor crónica que todo el Esquire había publicado a lo largo de su historia de Frank Sinatra está resfriado, cómo cuenta la génesis y el desarrollo de ese artículo, ¿no? Pero volviendo a Nueva York, el capítulo deslumbrante es el del doctor Barta con el Branston. Ya sabes que el Branston son las casas estas de... Y eso me pareció, porque es una historia de Nueva York. Oye, pero extraordinaria.
Mira, es que justo has dado en el clavo. Es que Nueva York está lleno de historias. Es que te pones a pasear y se te vienen a la cabeza algunas, como le ocurre siempre a Félix Madero en El Retiro, pues lo mismo ocurre allí. Podías desplazarte en metro y yo de verdad... Además, el metro, que sale tremendamente económico. Sí. Pero yo de verdad que elegía recorrer las manzanas, las cuadras, como dicen allí los latinos que viven allí.
Yo me lo he hecho andando todo.
Es que es una maravilla. Es que es una maravilla Nueva York andarlo. Y os voy a decir más, que os lo tengo que contar. Además, me lo pidió mi chica. Me dice, no, se lo vas a contar en antena. Digo, pues se lo voy a decir en antena.
Cuéntanos.
Mi primer gran momento en Nueva York, que fue apenas llegué, nada, a la mañana siguiente, lo viví con ella y con la familia, con las niñas, pero me acordé de vosotros, macho, y me dice, ¿será posible que te estés acordando de tus compañeros?
No, era un motivo para pedir el divorcio. Sí, directamente, sí, sí. Vamos,
dice, no me digas que te estás acordando de Emilio y de Fernando, pero, estando aquí,
favor,
los dos.
Pero digo, vamos, tú eres un ordinario.
Digo, a ver, yo te tengo muy presente, pero, joder, macho, es que crucé el Queensboro. Además, viéndolo desde arriba, en el teleférico, pues, que lleva a la Roosevelt Island. Y en cuanto me vi, pues, al otro lado del Queensboro, digo, pues esto, pues, si es Manhattan de Woody Allen.
Si llegas a leer lo que había publicado ante Objetit, porque había recomendado el libro de Guy Talisi y después el Baumgartner de Polaster, ¿no? Uh-huh. Y como me tocaba a los dos Nueva York y quería también, en el de Polaster recomendé para comer, no habrás estado, y fue una pena porque yo te lo habría dicho, Smith and Bolinski, es uno de los restaurantes, una de las parrillas de carne.
Fíjate,
los chuletones de los picapiedra, ¿no? Esos son los
servían
de,
el dinosaurio, no, sin la cara, es, pero era
eso, son esos, he hecho fotos, ¿sabes? Vamos, y más, los manteles son de cuadros, los camareros llevan una inscripción que son los años que llevan trabajando en la...
¡Ay, qué bueno!
No, es maravilloso. Y después, otro sitio donde me pasé una de las tardes más maravillosas, un sábado por la tarde en Nueva York, fue en The River Cafe, que está bien mirando el Brooklyn. Cuando tú nos contaste lo de la el banco, ¿te acuerdas?
Sí, que eso es el Queensboro,
The River Cafe está en Brooklyn.
En Brooklyn.
O sea, y se ve, bueno, y aquella tarde tomándome whiskies y viendo la tropa que entraba y salía del River Cafe, me habría quedado allí para toda la vida.
O sea, que además, Brooklyn es otro mundo. Bueno, es que cada buró, cada barrio de Nueva York, cada distrito es un mundo diferente.
Pues una ciudad, claro.
O sea, Staten Island no tiene nada que ver con Brooklyn. La gente de Brooklyn, además, es muy de Brooklyn. Es más que neoyorquina. Siempre te dicen, yo soy de Brooklyn. Y luego ya te dicen Nueva York o lo que sea, pero yo soy de Brooklyn.
Sí, sí. Y Washington Square.
Sí,
es una ciudad.
Es que todo. Luego, además, es una ciudad de película. Y fíjate, hablabas de restaurantes.
Las tabernas.
Sí, sí. Joder. Yo viví dos muy buenos, que hay una historia muy bonita detrás de uno. Está el Ellen Stardust. Este está en Times Square, en la 50, arriba de Times Square. Y entonces el Ellen Stardust, los camareros cantan en directo. Los camareros te ponen la hamburguesa y de repente sacan el micro de detrás porque les toca a ellos y cantan. Pero no os creáis que esto es un karaoke. No. Los camareros... El Ellen Stardust es famoso porque...
¿A capela o con música?
No, con música.
Música de fondo.
Y de ahí han salido muchas de las estrellas de Broadway. Porque los ojeadores de Broadway van allí porque saben que allí van en busca de una oportunidad. Los camareros se meten a camarero, cantan, representan, impresionante, no os imagináis, insisto, el nivel y la calidad son sublimes.
Bueno.
Sublimes. Luego, de repente, te sirve la hamburguesa y dices, pero es que tú tienes que estar triunfando en Broadway. Bueno, pues es que van para eso. Van para eso. Y luego estuve en el local que está al lado de donde iba
Frank Sinatra,
que iba a Grimaldi's, en Brooklyn,
señor.
Y luego Grimaldi's lo vendieron, vieron que habían hecho con aquello lo humano y lo divino en el sentido peyorativo, lo peor,
se lo destrozaron,
y abrieron al lado Juliana's.
Qué bonito.
Porque no podían abrir Grimaldi's. Entonces todo el mundo sigue yendo a Giuliana's, que está al lado de Grimaldi. Grimaldi's sigue en activo, ¿eh? Y efectivamente sigue siendo igual de malo, por cierto, tengo que decirlo, porque fui a los dos. Y el Giuliana's es el espíritu del Grimaldi's al que iba ese personaje de ojos azules del que hablaban también la mafia allí en Brooklyn, que era Frank Sinatra, que se dice que se sentaba allí con ellos, claro, a departir, a charlar y demás. Así que bueno, que no me enrollo más, pero que Nueva York ya sabemos que nos encanta, nos gusta mucho. Y también nos gusta, Emilio, la escritura de los dioses.
Yo traigo hoy un libro que se ha editado hace un par de meses, tres más o menos, en Siruela, sobre uno de los grandes enigmas de la historia de Occidente, que es la famosa Piedra de Rosetta, ¿no? Que es un fragmento de una antigua estela egipcia escrito en el año 196 a.C. en nombre del faraón Ptolomeo V. Y claro, la escritura jeroglífica egipcia no se había descifrado. Durante miles de años la humanidad no descifró esto hasta que se encontró la piedra Rosetta, en la que está... Hay una parte que está escrita en jeroglífico egipcio, es decir, seguimos sin entenderlo, pero luego hay otra parte que está en escritura demótica y otra en griego antiguo. Y entonces, a partir de ahí, ya se pudo descifrar. Claro, y eso abrió las puertas a poder descifrar...
Eso fue un descubrimiento importantísimo.
Claro, toda la...
Eso topó con ello Napoleón, ¿no?
Sí, claro.
Eso es.
La famosa noche en que Napoleón, se cuenta, se quedó a dormir dentro de la pirámide.
Sí. Oye, me he visto este verano, entre otras cosas, la película de Napoleón.
¿Qué tal?
Pues, oye, no está tan mal, como la ponían tan mal.
Es que a nosotros no nos gustó por la cuestión española, que la han obviado demasiado.
Sí, lamentable.
Claro, la han obviado, no se puede obviar.
Pero
esa maldita guerra.
Bueno, a mí me pasó con otra que también se pusieron estupendos en la crítica, que era la película de Kevin Costner sobre Horizonte, ¿no? Sobre el oeste y tal.
Sí.
Es una película estupenda.
Sí.
Lo mismo, o sea, a veces es que... En fin, pero bueno, Emilio...
Igual si la veo sin crítica, no me hubiese gustado, ¿sabes?
Digo, puede ser, yo es que no la he visto. Y la de Horizonte tampoco, pero tengo muchas ganas.
Las expectativas tan bajas, ¿no? En fin, bueno, el libro está escrito por Edward Dolnick, La escritura de los dioses, me gusta mucho el título.
Sí, es muy bueno, muy potente.
Es estupendo, sí. El subtítulo es Descifrando la piedra Rosetta, y luego se plantea de una forma muy poco tostón, o sea, de una forma divertida, porque hay una competición, claro, fíjate, ingleses, franceses, siglo... 19, a ver quién descifra antes la piedra. Entonces,
eso empezó los estudios de egiptología.
Qué bueno.
Sí, ahí empiezan, claro. Fíjate que Egipto siempre ha fascinado a todos.
Sí.
Ha fascinado a Alejandro Magno, después a Julio César, todos pasan por ahí, Marco Antonio.
Napoleón, de hecho,
va a Egipto porque quiere seguir los pasos de estas grandes figuras, ¿no? Y dice, yo no puedo ser menos, ¿no? Y entonces eso abre la puerta a toda la escritura, ¿no? A los jeroglíficos egipcios. Y está escrito estupendamente bien, como si fuera una especie de novela, esa competición que hay entre los dos, ¿no? Para descifrar la piedra Rosetta. Y un libro, vamos, recomendabilísimo. Uno lo ve y dice, bueno, esto tiene que ser un... No, se lo va a pasar genial el lector con este libro. La escritura de los dioses, descifrando la piedra Rosetta, que, por cierto... Está en el Museo de Londres, en el Museo Británico de Londres, y es una de las piezas más visitadas. Es una de las piezas más visitadas.
No, y además es que dices, es un por lo que cuenta, pero el momento es un momento clave para la historia de la civilización.
Sí.
Porque es cuando se recupera un pasado que se ignoraba, que era toda la grandeza de las pirámides de los faraones y de Egipto. O sea, que no era ninguna broma. ¿Eh?
Otro mundo que, fijaos, hablamos de Nueva York, pero eso, cuando estás allí, estás frente a aquello...
Y luego es una edición de... El libro está editado en una editorial estupenda, que es Siruela. La colección de ensayo de Siruela es una de las mejores cosas que hay. Sí. Editan auténticas maravillas.
Sí.
Pues descifrando la escritura...
Pues eso es una maravilla que se lee. Hay otras maravillas que se escuchan.
A ver...
Embrace me, my sweet embraceable you.
embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, my heart grows tipsy in me.
Siempre me ha sorprendido las canciones de época. Claro, esto ocurre con los buenos artistas, claro. Lo limpia que sale la voz, sí. Qué perfección, qué exquisitez, ¿eh?
Qué bien se le entiende a Nat King Cole.
Perfectamente.
Bueno, no. Esta canción la he traído por Nueva York, porque es una de las canciones de Manhattan de Woody Allen.
Exacto. Es que y además evoca, ¿eh? Ya lo asocias.
Sí, ¿verdad? Lo asocias inmediatamente. Sí. Abrázame, mi dulce abrazo, abrázame, irreemplazable, solo una mirada para ti.
¿Cuántas cosas suceden siempre, que nos lo dice una película, creo que era Love Actually, cuántas cosas suceden siempre en los aeropuertos? Pero mira, me ha llevado la canción y el abrazo, no sé por qué, me ha llevado a recordar todos los abrazos y encuentros que vi en la estación central, la gran estación, en la Grand Central. El discurrir de gente que hay ahí, y yo me quedé una vez pensando y digo, la cantidad de historias que habrá aquí, ¿eh? Bueno, tú fíjate, es que te pones a escuchar.
Y la de películas que se han rodado. Y la de películas que se han rodado ahí, ¿eh?
Sí.
Imagínate.
Sí, sí, sí.
Sin ir más lejos, la de Los Intocables de Brian De Palma, cuando hace el chiste privado sobre la escalera de Einstein de El Acorazado Potemkin.
Es un homenaje,
¿no?
a la escalera de
Einstein. Pero sí, Central Station es cerca de la línea Pensilvania. Oye, ¿en qué hotel estuviste? ¿En qué zona estuviste del hotel?
Estuve en la zona del... como utilizan todos los acrónimos, el Nomad.
Ah, ya.
¿Sabes? El Nomad, que sí. Es el North Madison Square. Y por eso le llaman Nomad. Oye, es chulísima, ¿eh?
No.
¿Qué zona?
Bueno, Madison Square.
Además, estuve en sello patrio, ¿eh?
La serie Mad Men era hombres de Madison, porque en la calle, en Madison Avenue, estaban prácticamente todas las agencias de publicidad en los años 50. Entonces, los hombres de Madison eran los publicitarios.
Claro.
Y de ahí era
y juega
la
con
serie,
lo de Matt, además.
Con lo de Malo, exactamente, y de Matt cayendo. Pero no, es que claro, es una ciudad...
Que sí. No y quiero. Es una zona... A ver, hay zonas que se habla mucho de ellas, el barrio de Chelsea y Mid-Pekin, sí, que era por donde se movía Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York. Se habla mucho del Soho y de Nolita, pero como todos esos ya han tenido tanta fama, ya sabéis cómo es esto. Al final, esos adquieren fama.
Y el barrio donde nosotros habríamos terminado, que sería el Greenwich Village.
Ah, Greenwich Village, sí, también. Claro, está, o sea, muy bien.
Ese sería nuestro barrio.
Bueno, y estuve en San Gennaro, en Little Italy. Bueno, esto es una pasada. Sí, y sí, los italianos, que claro, ya les queda italiano poco, pero siguen teniendo ahí, lo tienen el gesto y todo.
Sin duda.
Nat King Cole, ¿cómo evoca? Es verdad, ¿cómo evoca Nueva York? Bueno, pues...
Bueno, y aparte que la canción es maravillosa.
Sí, es muy buena, es muy buena.
Y además ahora que va a empezar a llover, ¿no? Y tal.
Es verdad, también te lleva ahí. También te lleva ahí.
Sí. Y abrázame.
Pues mira, una buena recomendación en cuanto asome la primera gota, ya la tienen por ahí. Una buena recomendación de Emilio del Río, Nat King Cole, Embraceable You. A las 9:32 de la noche en el Enfoque la estamos escuchando. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? ¿Qué traerá Fernando? Bueno, pues a la vuelta lo vemos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves es espectacular en el partido de la onda. Tenemos Liga y Champions League. Desde las 5 en el 106 de la FM te contamos el Leganés Athletic Club. Los pepineros visitan la Catedral. justo después el estreno del Atlético de Madrid en Europa en casa ante el Leipzig. Y además arranca el sueño europeo del Real Madrid femenino para estar en la Champions. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
De Nueva York a Irlanda, Fernando.
Sí, señor. A la verde Irlanda, a aire. A lo mejor algunos ya de nuestra edad, recordarán que esta música suena en una de las grandes películas de Stanley Kubrick, que es Barry Lyndon, ¿no? La música es una música tradicional irlandesa. El folclore irlandés yo creo que es uno de los más grandes junto al mexicano, ¿no? Y se llama Mujer de Irlanda, ¿no? La traigo por el libro, porque siempre... y la interpretan uno de los grandes grupos irlandeses de folclore y de recuperación de la música tradicional, que eran los Chieftains, ¿no? Verdaderamente maravillosos. Bueno, y lo traigo por el libro, ¿no? El libro es La alquimia del tiempo. El título me parece ya un memoir.
Permíteme que te interrumpa porque me has dejado pensando con algo que has dicho y tienes toda la razón. Es uno de los folclores, vamos a decir, más nutridos, más trabajados, el irlandés, es verdad.
Estábamos hablando de
Nueva York. Tienen tanta tradición.
De Nueva York, ¿sabes? Y yo cuando fui a Dublín, lo que me dejó verdaderamente, y me parece una ciudad extraordinaria, o sea...
Sí.
Es, primero, las torrijas que se pilla la tropa allí, que es una cosa verdaderamente parecidas, no solamente he visto parecidas en Japón,
es que lo de Japón
en Tokio, o sea, sobre todo
increíble.
Al happy hours, ¿no?
Sí, sí, sí,
o sea,
es increíble
en
Japón.
La tropa va con una corza en el metro, que es algo, pero los ejecutivos, ¿eh?
Sí, sí, los ejecutivos, maletín.
Con su traje de Armani el maletín y una torrija que verdaderamente es como para pedir autógrafos, ¿no? Le digo, oiga, ¿usted cómo se la pilla así? Porque yo llevo años y ya no la pillo, ¿no?
Y no lo he conseguido.
Y en Irlanda llegué a ver hasta cosas, pero lo que más me fascinaba era que era totalmente intergeneracional. ¿Sabes? O sea, que había gente en los pubs, en los pubs todo el mundo, nada de música a través del disco, cantando, o sea, grupos allí en los mejores pubs y en los más populares de Dublín, ¿no? Bueno, el libro que traigo es La alquimia del tiempo, un memoir dublinés, que es el título, de John Bunville, uno de los grandes escritores en lengua inglesa e irlandés. Está publicado en Alfaguara, es un libro reciente, la traducción es buenísima, como siempre, de Miguel Temprano. Y en el fondo lo que te viene a recordar es que la memoria tiene dos direcciones, o te fortalece o te debilita, ¿no? Y John Bunville, ha sido un gran paseandero de Dublín, ¿no? Con este libro que va mucho más allá de unas meras memorias, porque también es la memoria de una ciudad, ¿no? Un libro que además muestra, y esto está muy en consonancia con nuestro programa, unas infinitas ganas de vivir, ¿no? Y lo rescata en el libro de un poema de Rilke, ¿no? Dice, una vez cada cosa, solo una vez y nada más, y nosotros también una vez, nunca más, pero ese haber sido una vez, aunque solo sea una vez, haber sido terrenales, nos parece revocable. No parece revocable, ¿no? O sea, que la vida es solo una vez y la memoria es su recuerdo. Menudo libro el de Bunville, ¿no? Tiene un arranque extraordinario con sus viajes a Dublín de niño, el 8 de diciembre, que era su cumpleaños, y el día que además era la gran fiesta católica de la Inmaculada en la Irlanda tan catolicísima, ¿no? Y va recorriendo, por un lado, ese 8 de diciembre es algo, como lo cuenta, como desde Westford, que era donde vivía él, pillaban el tren para ir a Dublín, cómo le le compraban todos los años un reloj, cómo se iban a tomar en uno de los mejores pastelerías, digamos, de Dublín, cómo lo recuerda, ¿no? Y también, que es el capítulo vertebral del libro, cuando se va a vivir al barrio de Bagotonia, ¿no? Mm. Y hay una anécdota que se encuentra una noche que intenta ser un escritor, que está llena de seres anónimos, y se encuentra con una prostituta con una belleza desoladora y escribe, ¿no? Intento recordar sus rasgos y únicamente veo unas mejillas hundidas con colorete y una boca muy pintada. Ella, sin duda, debe llevar muerta mucho tiempo. Me pregunto dónde y en qué circunstancias acabaría sus días y me estremezco. Porque lo que va contando en el libro es esa mezcla de escribir la ciudad, pero sobre todo, y seguro que os pasa a vosotros, de la ciudad que llevamos todos dentro.
Sí, sí, o sea, sí, sí.
Es decir, que cada uno tenemos una ciudad y que cada uno nos vemos en esa ciudad y nos reconocemos en esa ciudad, ¿no?
Pues fíjate, exacto. Fernando, entre el tema mujer de Irlanda y lo que has dicho, que me ha encantado, del libro de Banville, que la vida es solo una vez y la memoria su recuerdo, me acabas de llevar a Marian Marcena. Marian, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias por permitirme estar con vosotros.
Gracias a ti, porque sé que te pillamos en mitad de una gala lírica en homenaje a los huérfanos de la Guardia Civil. Estábamos hablando de que la vida es solo una vez y la memoria, el recuerdo. Sí. Qué bonito recordar así y qué bonito homenajear a los huérfanos de la Guardia Civil de esta forma. No solo por la música, sino también por lo que tenéis detrás, que es becas, formación, etcétera, etcétera.
Eso es.
Cuéntanos.
El objetivo es... Bueno,
bueno, perdóname, Marian, te voy a dejar que te salude Emilio del Río, que es el gran culpable de que estés aquí.
Bueno,
y el que me ha descubierto...
Hola, Marian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Que es el que me ha descubierto la maravilla que estáis haciendo, y también está con nosotros, le estabas escuchando, Fernando Rodríguez Lafuente.
Buenas noches, Marian.
Eso es, Buenas noches.
Encantadísimo.
Y un río, muy bien.
Cuéntanos, Marian, entre una fuente y un río te encontramos aquí, a ti. ¿Haciendo qué? Cuéntanos.
Exactamente. ¿Haciendo qué? Pues dentro de exactamente el miércoles que viene, a las 7:30 de la tarde, en el Auditorio Nacional de Madrid, en la Sala Sinfónica. Es uno de los grandes conciertos de la temporada, casi inaugura la temporada de música clásica en Madrid. Es una gala lírica que tiene dos vertientes, una musical, es una gala lírica de excepción, debuta en España una soprano norteamericana que está triunfando en Estados Unidos y que va a ser una de las grandes divas de la ópera, sin dudarlo, Aubrey Ballaró, con un programa bellísimo, va a cantar 13 arias de Donizetti, de Verdi, de Mozart, maravillosas, de las que podemos comentar. Y la acompaña la mejor orquesta de Eslovenia, la orquesta de la radio sinfónica de Eslovenia, dirigidos por el norteamericano Rosen Milanov. Es un programa lírico y de una extraordinaria calidad, los artistas internacionales, y además es homenaje a los huérfanos de la Guardia Civil. Vienen huérfanos de 12 ciudades de España, Tenerife, Santander, Coruña, Barcelona, Valencia, los que viven en Madrid, Cuenca, Segovia, con sus familias. Lo cual nos agradecen este regalo que les hacemos y nosotros nos sentimos absolutamente agradecidos por ese sentimiento compartido, ¿no?
Claro.
Porque estamos convencidos de que el arte es algo que realmente permite mejorar al ser humano, acompañarle, sobre
todo
estos niños, niñas, jóvenes, menos jóvenes que han sufrido... Bueno, una orfandad dolorosa, no deseada, una soledad dura. Y nosotros estamos convencidos de lo que es obvio, ¿no? Que el arte nos ayuda a todos. Y sobre todo la música. Es la segunda vez que lo hacemos. El año pasado tuvimos otra gala y también asistieron. Y queremos sobre todo que estén presentes en un día de alegría, que no es el día en que se quedan huérfanos, que es cuando se nos hacen presentes a todos, sino que es un día para compartir, compartir música. Ese es el objetivo primero. Y lo segundo es que nosotros, bueno, como benefactores que somos de este colectivo, pues les becamos con becas de música para que estudien música clásica o escritura creativa o talleres de interpretación donde se están realizando estos estudios. Y, bueno, lo que queremos es que su formación personal y vital se engrandezca con con lo que les ofrecemos, que son disciplinas artísticas.
Y vaya si lo hará. Desde luego, bueno, dejar claro que cuando decía que te cogemos en mitad de, es por todo lo que acabas de contar, que esto no se hace de un día para otro. O sea, reunir a huérfanos de la Guardia Civil de 12 ciudades diferentes, esta programación, traer a grandes figuras como las que acabas de mencionar y demás, imagino que hablabas del año pasado, yo creo que casi termina esta gala y preparáis la siguiente, ¿no?
Sí, el año pasado tuvimos a un violinista prodigioso, un canadiense, Blake Pouliot, que vino con un violín único en el mundo, un Joarneri del Yesú, violín que cuesta, bueno, para los curiosos, costaba 18 millones de euros,
vaya,
violín único, y interpretó un programa de Tchaikovsky. Y recuerdo una anécdota que le comenté, que dos huérfanas muy recientes habían venido desde muy pequeñitas, pero ambas estudiaban música,
¿sí?,
habían venido desde Galicia de madrugada para poder asistir al concierto, y cuando se lo dije, pues el violinista lloraba de emoción, ¿no? Porque realmente es un encuentro muy emotivo. Los artistas vienen a España, bueno, en el caso de Obri Vallaró, además debuta en España, vienen solo para este concierto. O sea, les traemos solo para tener un concierto único. Entonces, vienen con una gran implicación.
Exacto.
Y eso se nota mucho en el escenario, además de que el programa es muy bonito, porque, bueno, la voz humana es... Nada emociona más que la voz humana, ¿no?
Qué bonito. Escenario. Sí, sí. Emilio, me ha gustado mucho esto de que no es el día de la pérdida, sino es el día de, pues eso, del recuerdo, ¿no?
Del
homenaje, del tributo, y que por eso es. Buscan sonrisas. Qué bonito es eso y qué buen mensaje. Qué buen mensaje.
Es.
Parece que uno no está de luto cuando en el recuerdo no está triste, que a veces os habrá ocurrido.
Sí.
Cuando llega una fecha,
sí,
una efeméride, que desgraciadamente es efeméride de tal día como hoy, pues falleció X persona, parece que si no estás triste y hundido, oye, que no lo sientes, ¿no? Claro que lo sientes, pero es que creo que la mejor forma de homenajear a esa persona, pues es como dice Marián, Emilio.
Sí, es una buena causa y es un magnífico programa. Es que se junta todo, ¿no? O sea, lo decía Marián, Mozart, Verdi, Tchaikovsky,
¿tú me dirás?,
Donizetti, Puccini, o sea, Bizet, bueno, y también Chapí. O sea, un programazo.
Sí.
25 de septiembre, o sea, dentro de una semana.
Miércoles que viene.
Nosotros
claro.
No vamos a poder ir porque estamos aquí.
Exacto.
Vaya. Bueno,
o sea,
queríamos hacer un pequeño regalo a la audiencia, a vuestra audiencia,
¿sí?,
que es el siguiente, y que si las entradas están a la venta en la web o en el Auditorio Nacional, les buscan 25 de septiembre, Gala Lírica, les redirigen automáticamente, con el código ONDA, simplemente en vuestro nombre, tienen un precio del 50% todos los que nos acompañen para acompañar a estos chicos.
Pues mira, lo moveremos también en redes sociales, que mejor causa, sí, mejor causa
gracias.
Imposible. Y
bien,
además...
Gracias.
Hombre, y mire, siempre agradecido porque además los oyentes de la Onda, de Onda Madrid en concreto, pero en concreto de este espacio, y si concretamos todavía más y nos ponemos más específicos, en concreto entre una fuente y un río.
Exacto.
Son el perfil exacto de este tipo de cosas.
Sí.
Son el perfil exacto.
Con el código Onda tienen esa posibilidad, y lo que pedimos es que nos ayuden y que nos acompañen, y que además les garantizo que van a salir absolutamente... concernidos y emocionados.
Marían, ¿cómo sales tú? ¿Cómo entras y cómo sales el día de autos?
¿Cómo entro? ¿A qué te refieres?
Sí, ¿cómo llegas? ¿Con qué cuerpo llegas? ¿Con qué sensaciones? Justo cuando va a empezar toda la gala, cuando va a comenzar ya toda la criatura que habéis parido, ¿no? Durante tanto tiempo. Y luego, cuando ya termina todo, cuando suene la última voz, la última intervención, la última cuerda, ¿cómo sales?
Para mí el momento de realmente de relax es cuando empiece la música, porque la música, como el agua y como el olvido, nos limpia, nos salva, nos lava. Entonces, para mí el momento
bueno.
que empieza la música es el momento ya estoy solo recibiendo.
Ya has cumplido.
Ya he dejado de dar. Ya
qué
solo
bueno,
estoy
ya estoy recibiendo.
Recibiendo,
qué bueno. Sí, sí,
eso
sí.
Es.
¿Cuánto da la música de Fernando?
La música además es fascinante porque es un lenguaje universal, ¿no?
Sí.
Es lo mismo que decía Goya de la pintura. Goya de la pintura la llamaba el idioma universal, pero la música también es el idioma universal, no necesita de traducción, ¿no?
No, y apela a tus emociones directamente.
A las emociones y una música que no apela a emociones, digamos, un tanto inquietantes, ¿no? Como podemos ver actualmente, sino una música que se ha consagrado a lo largo de los siglos. Y eso... es una cuestión muy seria, ¿no? Y que además eso es educación, por otra parte. Es una cosa bastante curiosa, porque es, como se decía en la universidad medieval, era instruir deleitando, ¿no? Delenda et prodese et deleteare, que aquí el maestro Emilio de Río conoce mucho mejor, ¿no?
Pues, oye, aparte de que María en Bárcena organiza Maelicum, ¿no? Es la...
Sí.
A través de lo que organizas esta joya, sí. ¿No? El próximo día 25, miércoles, lo recordamos a las 7:30, en el Auditorio Nacional. Es que además es poeta, ¿eh? Ah. O sea, Mariana,
hombre,
aparte de licenciada
de
en Derecho y en Ciencias Políticas, es poeta. O sea, ha publicado unos cuantos poemarios, ¿eh? Con premios como el Fray Luis de León y el José Hierro y Gerardo Diego.
Oye, es poeta galardonada.
Son premios muy relevantes. Sí, ¿eh? Sí, no es... o sea,
a ver,
no,
también te digo
aquí tenemos una poeta dedicada. No sé cómo te gusta que te llamen poeta o poetisa. Yo siempre digo poeta.
No, poeta, poeta.
Poeta, ¿verdad? En fin.
Poeta. Bueno,
ya ha confirmado que es poeta. Ahora lo ha confirmado.
Exactamente.
Ahora lo ha confirmado. Ahora ya no hace falta decirlo. Y es más, te iba a decir que si no lo es, pues desde aquí le diríamos, pues oye, sélo, porque claro, oyéndola hablar, soy solo. No hay, no hay
oye,
más
¿cómo
que
se
escucharla?
Nota que es poeta con lo que ha dicho, ¿verdad?
Sí,
con claro, lo
sí.
Hombre, cómo limpia el olvido. Ay, a mí se me ha quedado ya. Mariana, aquí que siempre citamos, pues ya te voy a citar a ti. Pero no te preocupes, que yo siempre digo de dónde lo saco, ¿eh? No lo digo y saco pecho y digo, olé. No. Digo, mira, como dijo aquí María Márcena.
Exacto, eso es muy honrado.
Hay que decirlo así.
En estos tiempos, vamos.
Sí, sí. En estos tiempos de honradez, Fernando.
De usurpadores.
Sí. Bueno, y también editas libros.
Sí, edito libros, sí.
O sea, lo hace todo. Joder, y María, además lo hace bien.
¿Y qué editorial?
Bueno, teníamos la editorial, se llama Reino del Aire.
Ah, sí, sí.
Y bueno, hace libros joya, ediciones pequeñitas, pero...
¿Para suscriptores o...?
No, pero vamos, son libros muy... Pues les elige muy bien el papel, la letra, se cuida mucho el...
O sea, son libros, son libros artísticos también, ¿no?
Eso es, esa es un poco la idea.
¿Cuántas horas tiene tu día?
Enhorabuena.
Te digo,
mi día tiene muchas horas, sí. No te creas. Tiene muchas horas.
No, claro, tiene que tener más de 24 seguro, si no, no da tiempo
a esta... Sí, tiene más de 24, sí.
A esta multifaceta. Bueno, por recapitular, María, próximo miércoles, lugar, hechos y demás, cuéntanos.
Auditorio Nacional de Música, gala lírica, homenaje a los huérfanos de la Guardia Civil, un programa de ópera excepcional, el debut de una soprano, Aubrey Vallaró, primera vez en España, la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Eslovenia, con el maestro Rosen Vilanov. Les esperamos allí para que estén con estos chicos, estas familias y disfrutando y sobre todo emocionándose con el arte.
Claro
y los oyentes de Entre Eso una es. Fuente y un río en el Enfoque en Onda Madrid, tienen cuando vayan a comprar la entrada, tienen que poner...
Onda. Onda con mayúscula. Y con eso tienen el 50%.
Bueno, y los oyentes del resto de Espacio de Onda Madrid también, ¿eh? Que vamos
pues
a ver.
Bueno.
Que aquí todos, claro, son bienvenidos,
somos
todos son bienvenidos.
Somos todos iguales. Claro. Además, somos la misma familia.
Eso es.
Muy bien.
Todos con estrella.
Nuestro apellido es Onda Madrid.
Onda Madrid, bueno. Eso es. María Marcena, bueno, de verdad, muchísimas gracias.
A vosotros.
No por atendernos, que esto es que no te lo tengo que agradecer.
Sino por contarnos.
Una vez, sino varias veces, sino por lo que nos has contado y el contenido de lo que vais a hacer el miércoles, tanto en ámbito artístico como en ámbito emocional.
Muy bien, pues gracias a vosotros.
Gracias, María.
Gracias, un saludo fuerte, un saludo.
Adiós.
Un saludo, adiós.
Bueno, menudos Miura nos trae aquí el amigo Emilio, ¿eh? Sí. Qué maravilla.
No, qué bien.
Qué gente.
Que esto salga públicamente,
sí,
¿no?
Más, sí.
No se quede solamente en la gente que acude al concierto y tal, sino que en lugares tan importantes como Onda Madrid, pues... mucha gente pueda conocerlo.
Y
además, fíjate, nuestros oyentes se van a llevar la entrada a la mitad de precio.
Ahí es cuando hace lo de la radio pública de todos los madrileños. Cuando encima les das algo así, es que realmente estás llevando el arte a todos los madrileños. Y es una maravilla. Y luego, pues, los aspectos positivos colaterales que tiene todo esto.
La labor con los huérfanos.
Sí, a mí me parece. Y cómo... Qué bien lo ha dicho, de verdad, es que lo tengo que repetir porque me ha gustado tanto lo de que no es el día de la pérdida, el día de la pérdida ya lo pasaron. Entonces, vamos a llegar al día del recuerdo, ¿no? Y del recordatorio y del homenaje. Y eso hay que, en cierta forma, sin que se entienda frívolo, hay que celebrarlo. Es que hay que los homenajes, los tributos, es que tienen que ser una celebración, tienen que ser una sonrisas. Y no estas veces que
Pero recordar, que es muy bonita la palabra, es volver a pasar por el corazón. Cor Cordi.
Ah, sí. Claro. Ah, claro, Cordi, sí. Cor por eso vi a Cordi, cordial, unía, eso claro, es. Tal.
Oh. Y recordar es que lo vuelves a pasar por el corazón.
Claro. Había Cordi.
El recuerdo es que sí, que lo sientes de nuevo y eso te produce un recuerdo, eso, un cariñoso, ¿no?
Sí, sí. Qué bueno.
Récord viene de ahí, por
Claro, hay algo que escribe Banville, si me permitís, que es hablando del pasado.
Claro, ¿no? Es verdad que estábamos con la alquimia del tiempo.
¿Cuándo se convierte el pasado en pasado? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que algo que ocurrió sin más emitir el brillo secreto y luminoso que es la marca del verdadero pasado? Dice, la alquimia del tiempo obra en un abismo brillante.
Qué bueno.
¿Sabes? Porque es efectivamente, ¿qué es lo que se convierte en pasado? ¿Qué es? Y es algo, porque no todo se convierte en pasado.
Bueno, pues hablando del pasado y de ese brillo que deja el pasado, hemos comenzado hablando de una ciudad, vamos a terminar escuchándola. Qué bien lo canta Alicia Keys y bueno, Jay-Z ahí va metiendo sus elementos raperos. Nueva York, la ciudad de los sueños en la que sientes que nada es inalcanzable, ¿no? Que puedes hacerlo todo si te lo propones. Sientes eso, oye, luego que lo consigas o no, pero es verdad que te plantas allí y dices, ¿por qué no? ¿Y por qué no yo?
Te sientes el rey de la calle.
¿Y por qué no yo? ¿Y por qué no yo?
Eso es que la ciudad obviamente es distinta. Es decir, eso es una meme, pero Nueva York en esto es como Madrid, es que son la libertad.
Sí, sí.
Y entonces sientes eso, en Nueva York sientes la libertad y que todo es posible. Y en Madrid también. O sea, no tenemos el Hudson.
Yo tengo que confesar.
Tenemos el Manzanares. Pero tenemos esa idea de libertad. Madrid sí. Es la libertad y que todo es posible.
Me llamó mucho la atención.
En eso nos une.
Porque, primero, me encontré ya muchos estadounidenses que saben ubicar España, saben que España no es México, que esto no me pasó hace 10 años en Nueva York. Decían, Spain, aquí, abajo. Digo, no. Digo, allí al otro lado. Una cosa es Spanish, ¿no? Y otra, Spain. Y que ellos dicen Spaniards, ¿sí? En el mundo anglosajón. Y luego, lo segundo que me gustó mucho es que, al hilo de lo que decías, Emilio, muchos ya hablan de Madrid, que siempre tradicionalmente, que a mí me parece estupendo, por supuesto, cómo no, si a mí me encanta la ciudad, muchos te hablan de, ay, he estado en Barcelona, y Madrid era como algo mega desconocido, y ahora muchos te decían, ay, no he estado en Madrid, pero tengo muchísimas ganas de ir, quiero conocerla, quiero... ¿Y has estado en Barcelona? No, tampoco, pero quiero conocer Madrid. Ha habido un cambio ahí, ¿eh?
Bueno, el año pasado un íntimo amigo mío...
Ha habido un cambio.
Que nos conocimos en China cuando estábamos los dos de profesores, el de literatura inglesa y yo de literatura española, vino a Madrid por primera vez. Estuve paseando por todo Madrid. Este es un neoyorquino de libro, ¿sabes? O sea que...
¿Y qué le pareció?
Extraordinario.
Claro.
O sea, extraordinario. Claro. O sea, se quedó encantado, vamos. O sea, no se la imaginaba, además, así. Sí. Hay un tópico sobre Madrid, es verdad, todavía. Bueno, ahora ya menos tópico, ¿no? Pero esa ciudad que parecía que de funcionarios y curas, ¿no? Ha cambiado radicalmente. Y la ciudad que parecía cosmopolita, porque estaba más cerca de Europa y sobre todo de Milán y tal, pues se ha convertido en una ciudad, no sé si de funcionarios o de curas, aquí los curas tampoco siempre, nunca se escapan, ¿no? Pero sí, una ciudad bastante más cerrada y sombría por la oscuridad de tratar de encerrarse en que nuestras morcillas son las mejores del mundo, ¿no?
Acordaos que lo decía Joaquín Luna. Este verano, que es de Barcelona,
claro.
Y escribe La Vanguardia.
Fue pues estupendo lo de Joaquín Luna.
Lo vamos a llamar de vez en cuando, porque pues sí, es un tío estupendo,
sí.
¿Verdad?
Ah,
pero decía esto mismo, pero que lo diga él, que es de allí, ¿no?
Sí, sí.
Sí, entonces Madrid es la libertad, sí.
Sí, es verdad. Sí,
y Nueva York es la libertad.
Bueno, pues que sepáis
no,
una cosa.
No hay que competir con nadie, pero no todas las ciudades lo pueden decir.
No.
Primero, me encanta que esa libertad también la traigamos a este espacio, porque creo que aquí, otra cosa no, pero libertad para decir lo que buenamente queramos. Y siempre con criterio,
siempre
creo que la tenemos.
Siempre la ha habido.
Sabe. Siempre la ha habido y la habrá. Y lo segundo, pese a que casi me costéis el divorcio, como bien sabéis, Me alegra mucho volver a veros, igual, volver a escucharos, volver a hablar de
mismo,
Nueva York,
igualmente,
de verdad, Madrid y sobre todo de cosas tan importantes como la que nos ha traído Marian Bárcena. Así que nada, el miércoles que viene, en una semanita nos estamos viendo y escuchando, Emilio.
Aquí estamos.
Bueno, no, a vosotros os escucho pasado mañana, que digo, pero nos vemos otra vez todos entre una fuente
Eso
y un
es.
Río el próximo miércoles.
Muchas
gracias, Fernando. Gracias,
un abrazo, gracias. Hasta el miércoles.
Sigue el enfoque.